Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos, Deportes COPE, hasta las 4. Hola, Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet, en cope.es/Cádiz. Volvemos después de el día de ayer en el que no tuvimos programa, evidentemente por la programación especial de esta casa que sigue haciendo en torno al fallecimiento del Papa Francisco. Y hoy ya, pues con nuestra programación habitual también después de la Semana Santa. Y mirando a la actualidad y a lo que tenemos por delante, que en cuanto al Cádiz se refiere, habla de un partido en nada este viernes ante el Sporting de Gijón, en el que al equipo de Garitano se le presenta la oportunidad de zanjar ya esto cuanto antes. Zanjar esto, me refiero a certificar la permanencia prácticamente ya de manera virtual cuanto antes, si es posible, con una victoria y ante un rival que ha mejorado con el cambio de entrenador en las últimas semanas y que está ahora mismo por delante de los amarillos. 7 puntos por encima del descenso cuando quedan 18. Es una ventaja importante, no definitiva, pero importante. Pero más allá de eso, lo que se sigue viendo ya en las últimas semanas es que el Cádiz va en auténtico declive en todos los sentidos, que los partidos se están convirtiendo en una auténtica pesadilla y que, por eso digo, lo de ganar ya un partido, un par de ellos, para certificar esto y que acabe lo antes posible, porque ya no hay más cera que la que arde, ¿eh? Ya no hay más cera que la que arde y el equipo está para lo que está, para poquito. Así que lo dicho, que acabe el suplicio lo antes posible y a pensar en otra cosa, mariposa. El equipo entrena esta tarde, lo dicho, preparando el partido del viernes ante el Sporting. El Cádiz ahora que va a tener que jugar un par de viernes seguidos, porque la semana que viene, en mitad del puente de mayo, juega también en viernes en Córdoba y tendrá otro partido en casa también en viernes, después de ese encuentro. Pero, lo dicho, mirando al del Sporting, entrena el equipo esta tarde y esta mañana nos hemos desayunado con la imagen insólita, porque para mí lo es, desde luego, para mucha gente lo es, de jugadores del Cádiz acudiendo a la delegación de la agencia tributaria en la ciudad de Cádiz. Cita, cerca de las puertas de tierra, justo donde está el monumento del pájaro jaula. Vamos, quién no sabe dónde está Hacienda en Cádiz, ¿no? Bueno, pues hoy jugadores del Cádiz han conocido dónde está la sede de Hacienda en la capital gaditana. Y todo ello a raíz de una supuesta investigación de Hacienda al presidente Manuel Vizcaíno y al vicepresidente Rafael Contreras. Hablo de supuesta porque tendrá que confirmarlo en este caso también la agencia tributaria. La información de Javier Rampe, del periodista Javier Ramírez, Javier Rampe en redes, habla de que se ha citado a muchos jugadores de la primera plantilla, hasta 21 jugadores, para, en este caso, la entrega de documentación y diferentes informaciones que recaba la agencia tributaria en cuanto también a comisiones de los agentes y de sus agentes y tal. El Cádiz sí ha dado una versión sobre esto, no sobre esa supuesta investigación de Hacienda, pero sí cuando ya se han visto las imágenes de jugadores como Rubén Sobrino, Rubén Alcaraz, Fali, Matos, entre otros, cuando ya se han visto esas imágenes, sí el Cádiz ha querido dar su versión de estos hechos que recogen los compañeros de Portal Cadista, diciendo que todos los equipos que han ascendido a Primera División en los últimos 3 años han recibido inspecciones similares, 10 clubes en total, según el Cádiz Club de Fútbol. En este contexto, la agencia tributaria ha solicitado la entrega de documentación que el club ha ido aportando puntualmente. La citación de los futbolistas ha sido de carácter voluntario y tenía como objetivo recabar información adicional sobre dichas remuneraciones. Durante su comparecencia, cada jugador respondió a varias preguntas formuladas por un inspector, todas ellas vinculadas supuestamente a comisiones de los agentes. Esta es la versión que da el Cádiz, repito, sobre lo dicho, sobre este tema, cuando se han visto la imagen de los jugadores acudiendo a la sede de Hacienda en Cádiz. Una imagen, repito, insólita. Veremos en qué acaba esto, porque más allá que da la versión del club, yo creo que no es una imagen buena y tampoco es una situación, bonita y agradable, y veremos en qué acaba esto. Lo dicho, veremos en cómo va evolucionando esto, porque que esto lo hayan hecho otros clubes, yo no se lo he visto a ninguno. Yo no dudo que otros clubes también hayan pasado por esto, y otras plantillas, otros jugadores. Yo no lo dudo, yo no lo he visto personalmente. Pero lo dicho, habrá que ir viendo cómo va evolucionando todo esto, porque no deja de ser una imagen llamativa en ese aspecto. Vamos enseguida con el tertulión, no lo tuvimos en el día de ayer, lo tenemos en el día de hoy, analizando esto y evidentemente lo deportivo, en una semana importante, porque es la semana del Gran Premio de España de MotoGP en el circuito Angelito de Jerez. ¡Vamos! Por cierto, es un fin de semana también movidito en el Rosal. En el Rosal a veces también, de verdad, últimamente, entre unas cosas y otras, que si no pueden ir aficionados visitantes... Bueno, pues hubo movida en el Rosal, mañana con más detenimiento lo trataremos... Partido entre el filial y el antoniano, empate a uno final, muchos seguidores no pudieron entrar porque no tenían activado el carnet, seguidores de los dos equipos, de antoniano y del filial del Cádiz, no pudieron entrar. El Cádiz habla de una agresión al guardia de seguridad, tuvo que ir la Policía Nacional, la Guardia Civil por retenciones en la carretera del Marquesado, se les requirió a miembros del cuerpo técnico, jugadores del antoniano, el DNI con controles exhaustivos, vamos, un numerito, vamos. La verdad, un numerito que se formó en el Rosal el domingo. Un numerito por utilizar una expresión muy gaditana en ese aspecto. Mañana con más detenimiento hablaremos de todo ello. Al final empate a uno, que al filial del Cádiz le sirve poquito. Quedan dos jornadas para el final y, por cierto, el San Fernando, que afronta el domingo como una final, todos los partidos a las 12 de la mañana, su encuentro ante el Juventud de Torremolinos, con entradas gratuitas para abonados y entradas también a un euro para público general, con la idea de llenar el estadio iberoamericano. Ahora, como siempre, Hospital HLA La Salud.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
Hablaremos también de ese Gran Premio de España de MotoGP y por ello Carlos Checa va a pilotar la moto del 40 aniversario del circuito jerezano en ese Gran Premio de España. Antes de la sprint del sábado, el primer español campeón mundial de Superbikes dará la vuelta de honor luciendo los colores de las cuatro décadas del trazado andaluz y gaditano. Con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
En el Hospital HLA La Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HLA La Salud, porque tu salud es lo primero.
Vamos con el tertulión de los lunes, que hacemos hoy martes, aquí en Deportes Cope, para analizar muchas cosas que hay encima de la mesa. Hola, Jesús Huertos, muy buenas.
Muy buenas tardes, Rubén.
¿Qué tal, bien?
Bien, bien.
Bien.
Nada, ayer no pudimos estar, estábamos ahí pendientes a ver qué pasaba y bueno, pues lo aplazamos para hoy y no pasa nada. Un día más de distancia entre el partido que nos tuvimos que comer.
O un dita más cercano al siguiente, sí, también. Y con más temas encima de la mesa.
Exactamente.
Quedan 7 partidos para el final. No, 6, perdón. 6, sí, no, por favor, 7, no, 6. 6, sí. Dios no lo quiera, 7. 6. Esto es un suplicio, Jesús, tiene que vaya cuanto antes.
Sí, la verdad es que sí, Rubén. Es otra vez lo que se están convirtiendo los partidos del Cádiz últimamente. La verdad es que es un auténtico truño de partido. Lo ves porque es tu equipo y ya está, y a ver, ¿no? Pero y porque lo hicimos junto aquí tú y yo y tal, pero es que de verdad que te entran ganas de levantarte e irte, ¿no? El equipo sí es verdad que tiene esfuerzo, es verdad que bueno, que le pone interés y eso, pero es que no tiene nada de fútbol. No tiene absolutamente nada de fútbol, le falta muchísima calidad. Lo mejor del partido fue el punto, sin ninguna duda, porque como se había dado la jornada, pues el punto, mira, nos aleja un punto más del descenso y es lo de lo poco positivo que se puede sacar. Quizá por tú sabes que yo intento siempre sacar cosas buenas, ¿no? Y por ver una lectura positiva en algo, mira, Roger mete su golito, a ver si el chaval se va enchufando y puede aportar algo en estos últimos 6 partidos. Por otro lado, Rubén, también hay una cosa que tenemos que tener clara. Ayer el Cádiz, el sábado el Cádiz tira a puerta 2 veces y mete 2 goles. Pues mira, esa efectividad que habíamos perdido parece que la hemos recuperado un poquito. Pero sí es cierto que atrás en los 2 goles estuvimos muy blandos y bueno, la verdad es que el míster hace unos cambios ahí en el doble pivote continuamente que son extraños. En fin, cosa complicada. Y encima, la semana ha tenido noticias como muy llamativas, ¿no? Como muy extrañas, ¿no? Esto de Hacienda que has contado. Nos desayunamos también una mañana con la salida de Salvador Chirino del club.
La semana pasada.
Un cadista de pro, ¿no? Que se tiene que ir porque no aguantaba más, parece ser, ¿no? Luego lo del Rosal del otro día también es un poco esperpéntico, ¿no? Entonces parece como una nave un poquito a la deriva. Y bueno, pues la verdad es que la imagen y las sensaciones no son buenas más allá de lo deportivo, ¿no?
Tal cual. Está también aquí hoy con nosotros Jesús de la Sierra. Hola, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Rubén, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué quieres decir tú del partido?
Bueno, pues fue un partido marcado primeramente por la climatología, ¿no? Un paisaje bastante complicado de...
Al final fue para mal y después para bien, ¿eh? Lo digo por lo del charquito, sí. El famoso charco, ¿eh?
El charco quitó y dio.
Lo que un charco te quita después te lo da,
sí,
¿eh?
Justamente.
Qué bueno el charco,
¿eh? Justamente. Y la verdad es que sí, que fue un partido que, bueno, que motivado por esa razón, fue complicado, fue... Una primera parte donde el Cádiz, yo vi a un Cádiz que, bueno, más o menos bien situado, defensivamente ordenado, tampoco sufrió por el marcador hasta que llegaron los goles, pero sí que es verdad que a mí me llamó la atención mucho la alineación que sacó Garitano, y más viendo el campo, ¿no?, como estaba, una lluvia inmensa, campo ya al principio del partido que ya tenía incluso algunos charcos, y ese medio centro de Ale Fernández y Alcaraz, la verdad es que me sorprendió, porque yo no sé si Garitano...
¿Para bien o para mal?
Para mí para mal.
Para ti para mal.
Sí. Porque pese a que la opinión, si no general, muy avanzada en la afición, era sacar a los jugones, digamos, entre comillas, ¿no? Que en el campo estén Ale Fernández, Melendo, Antivero,
sí.
Todos ¿no? los jugadores más destacados que tiene el Cádiz a nivel, digamos, ofensivo... Yo no lo veo así en segunda y sobre todo en un partido como este, como estaba el campo, ¿no? Un partido, o sea, un partido en sí, no se puede ver solo desde el lado ofensivo. El fútbol es mucho más que eso, ¿no? También hay que ver un ratio general, ¿no? Defensa, ataque, recuperación, pérdida, en fin. Y la verdad es que me llamó la atención esa alineación porque, por ejemplo, la incorporación de Ale Fernández en el medio centro, que había sido muy, muy solicitada, yo pienso que resta mucho más que da, porque Ale Fernández es un futbolista que cuando juega defensivamente casi siempre produce una autopista a nivel defensivo por el centro del campo cadista, tanto por el...
Fíjate, yo pienso que Ale ahora mismo es el medio centro que en mejor forma está ahora mismo, para mí, por mucho, vamos, hasta años de Ludo Alcaraz, para mí.
Sí, pero
por encima.
Sí, pero Alcaraz defensivamente siempre te da más mejor posicionamiento, te da, aunque no esté brillante.
Además, la posición de Ale es media punta.
No, contra el Burgos no juega para nada de media punta.
No, contra el Burgos quizás no, pero claro, bueno.
Juega de medio centro. Yo te hablo de medio centro.
Sí.
Entonces, claro, Fede San Emeterio está lesionado, cosa que también era un poco previsible. Aquí también metemos un poquito el tema de la proyección, digamos, de la plantilla, ¿no? Yo creo que hacía falta en el mercado de invierno medio centro, pero bueno, ya son cosas que no se pueden luchar contra eso. La baja de Diakité, que ha sido un futbolista muy importante en el estilo de Garitano, y por eso decía que yo no sé si Garitano está aquí, digamos, complaciendo un poco a la corriente de opinión esa que hay, porque me extraña a mí que Garitano, con el partido como estaba y demás, presente el 11 que sacó en Burgos. Uh-huh. Me parece, cuanto menos, extraño.
Complaciente, dices tú. Bueno, Álvaro Yesca, antes de que te vaya a otro barrio, muy buenas tardes, porque está... está tú, macho. Bueno. Espérate, que te voy a... Porque te he apagado el micrófono antes, porque... Bueno, es que
te va a hacer cambio.
Sepárate, Bu, porque va a flipar tú hoy.
Estoy un poquito irregular.
Ya. Ya te noto.
Un pusito de agua. Espera, que hable Bubu primero.
Venga, porque vale Bubu y después te resego también para el tema de la imagen que hemos visto en el día de hoy. Es que se nos va hoy. Vamos a tener aquí... Bubu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Preocupado.
¿Estás preocupado por Álvaro?
No.
Bueno. A ver, ojalá te hubiera preocupado... Nada que por Álvaro.
Habla.
Yo no tengo, sinceramente no tengo la visión tan calmada que tiene Jesús sobre el partido del otro día. Yo creo que el partido del otro día fue un partido horrendo de los dos equipos, Pero a mí el Burgos, sinceramente...
¿Te da igual?
Me da igual. O sea, yo creo que fue un partido horroroso, un partido de nivel de segunda ref. Me parece que un partido indigno para la categoría. Y me pareció que sí, que es cierto que estaba lloviendo, que el campo no estaba en muy buen estado, pero lo del Cádiz con balón es un verdadero desastre. O sea, es penoso. No es... Es que cualquier equipo con balón hace un poquito más que nosotros. Cualquier equipo con balón tiene un poquito más el control que nosotros. Nos duraba el balón, no sé, 20 segundos, 30 segundos, y lo perdíamos. Y el Burgos, que no es el Almería, ni es el Levante, ni es ningún equipo espectacular de la categoría, y el Burgos tenía el balón y lo tenía consentido. Y la pasaban y no se ponían nerviosos. Y bueno, es cierto que el partido fue parejo. Yo creo que el empate fue más o menos justo. Más o menos. Pero es que no se puede pretender que el Cádiz haga ese tipo de partido domingo tras domingo. Es que ya la gente está cansada. La gente ya es que... El otro día lo hablaba. No grita... Porque yo creo que ya no es ni enfado, ya es una mezcla de rabia, de tristeza, de desolación, no sé. Es una cosa que ojalá el viernes seamos capaces, y sobre todo los futbolistas, que no han sido capaces en todo el año, más que 12 partidos, de dar un 60 o un 70% del nivel que en teoría tienen
la calidad
que y de la enjundia que en teoría tienen, claro. y que deberían de tener, no han sido capaces en todo el año, más que 12 partidos, de dar un 70, un 80% de ese nivel, que el viernes lo den, ganen y dejen la temporada finiquitada de una vez. Porque la temporada esta está siendo, no sé si más dañina todavía que la del año pasado. Y tiene guasa, ¿eh?
Álvaro, ¿está usted ahí, Álvaro? ¿Está ahí?
Aquí.
Vale. Después te pregunto por el tema
yo
de hoy, ¿eh? Venga.
No tengo más que arrodillarme ante lo que ha dicho Hugo. Estoy de acuerdo con él en absolutamente todo. Me parece que esta temporada, el partido es un desastre, la temporada es un desastre, los futbolistas son un desastre, la planificación deportiva es un desastre, la situación institucional es un desastre, la situación económica es un desastre, el filial es un desastre, y podemos seguir así. El cadismo, con todo lo que ha dado, con todo lo que ha crecido, con todo lo que ha confiado en este presidente, porque en este presidente, en esta tertulia, se le ha defendido a capa y espada, y se nos han llamado come gamba a muchos tertulianos, se nos han llamado serviles, se nos han llamado de todo.
Uh-huh.
Y al menos yo intentaba ser justo.
Uh-huh.
Cuando yo creía que lo hacía bien, lo defendía, y cuando lo ha hecho rematadamente mal, pues no hay más remedio. Que y demasiado pocos palos se le dan, ¿eh?
Vamos.
Demasiado pocos palos se le dan al presidente. Y demasiadas cosas se callan en Cádiz. Para lo que podría salir. Entonces, que los futbolistas echen un poquito de profesionalidad, dignidad,
hombría,
que hoy ha llegado haciendo al cara saludando, ¿eh? Como el que entraba en la Asociación de Reyes Magos.
¿Quieres hablar de eso ya que lo... ¿Quieres explicar algo de este tema de Hacienda, de la supuesta investigación al presidente? Hablo de supuesta, lo repito, porque...
No. Oye, investigación hay.
Hay una investigación. El tema es...
Investigación no se llama.
¿Desde cuándo?
Inspección de
Inspección, Hacienda. Vamos a hablar propiedad. Gracias.
Se ha abierto un procedimiento de inspección que tiene un... Según la ley tiene un plazo de hasta 18 meses. Uh-huh. O sea, esto puede durar 18 meses.
Año y medio.
Y en ese periodo, bueno, pues al finalizar el procedimiento puede haber tres consecuencias. A, que se hagan unas liquidaciones de sociedades, de IVA.
Que se paguen una serie de cosas, ¿no?
Y se firme en conformidad, el club acepte esa liquidación y la pague. Y ojo, y la sanción correspondiente.
La multita, claro.
La sanción es el 50% de la cuota defraudada. Si firmas en conformidad, te quitan un 30% de la sanción. O que firmes en disconformidad.
O sea que sería un 20,
¿no? Pagaría un 70.
Bueno, lo que tengas que pagar y la multa correspondiente.
Decir, si tú has defraudado 600.000 euros, la multa son 300.000. De ahí te quitan un 30.
Por eso que al final te quedaría un 20 de lo que has defraudado.
No.
Tienes que pagar un 20,
¿no? No, no, tú pagas los 600 más la multa.
Bueno, más allá de... Sí. Sigue.
Vale, entonces... Bueno, veremos esto cómo se desarrolla. Uh-huh. Veremos cómo se desarrolla. O puede terminar de una tercera vía. Que consideren que la cuota defraudada supera los 120.000 euros y nos vayamos a un delito fiscal.
Claro, ya.
Y muchas cosas más. Uh-huh. O sea, parece ser, según se ha leído al compañero en redes sociales, que se están investigando los contratos por los servicios prestados por Rafael Contreras en sus sociedades y el presidente. No sería la primera vez, no sería la primera vez que la fiscalía te mete un delito de falsedad documental, presunto delito de falsedad documental.
Álvaro, perdona, ¿y por qué van los futbolistas?
Parece ser que se están investigando las comisiones pagadas.
A los agentes del futbolista.
Entonces, el tema del delito fiscal es preocupante, evidentemente. Pero si tiran para adelante. Y ponen en duda los contratos con los servicios prestados.
Ya.
A mí me preocuparía mucho más la falsedad documental.
Hay que decir que los clubes de la liga pasan sus respectivos controles.
Eso
de
es.
La liga, pero claro, estamos hablando de los clubes y estamos hablando aquí de personas.
Los controles de la liga es pecata minuta. Aquí te coge un abogado del Estado, te coge un inspector. Y depende de qué inspector te pueda coger. Aquí, si es de Cádiz, porque puede que no sea de Cádiz, los hay más vehemente, menos vehemente. Y después te puede coger un fiscal. En Cádiz se te cogen dos fiscales que le gusta tirar para adelante.
Yo lo que digo es que en este tema, simplemente, y no es
cautela y precaución.
Exacto. Me la has quitado de la boca. Y tú eres abogado. Cautela y precaución. Y ya está. Y porque te haga una inspección no quiere decir que hayas cometido un delito tampoco.
Que nadie
o sí o no. Es que no lo sabemos.
Ojo,
no lo sabemos.
Que el cadismo no piense que aunque hayan cometido una infracción tributaria, van a perder el club, ¿eh?
Exactamente.
O sea, no tiene nada que ver. No tiene absolutamente nada que ver.
Bueno, y que Hacienda, vamos, estamos viendo cómo Hacienda, hace poco Ancelotti fue a declarar también, por supuesto.
No, Ancelotti fue a un juicio.
Por ejemplo, a un juicio. O sea, ya ha ido más avanzado, pero quiero decir.
En España, de estos temas, hemos tenido en los últimos años muchos juicios.
Muchos.
Hemos tenido futbolistas que se han conformado. Messi, Cristiano, Di María.
Y otros han ganado. Xabi Alonso ganó.
Si no me equivoco, hay dos futbolistas que han ganado. Sí. Son Xabi Alonso y Luka Modric. Y a raíz de eso.
No aceptaron y fueron a juicio y ganaron.
A raíz de eso, pues Ancelotti no ha aceptado tampoco y ha ido a juicio. Que después de juicio te pueden declarar inocente. Es decir, pueden considerar que hay una infracción tributaria, pero no un delito.
Claro.
Nada que ver. Pero que tienen hasta 18 meses.
Sí. Por eso digo, cautela y vamos a ver qué lo que he dicho al principio, vamos a ver qué pasa con todo este tema. De luego la imagen, pero repito, la imagen de hoy, bonita no es.
Bonita no es. Y el futbolista saludando.
Peor todavía.
El problema, a ver, que digo yo, cada uno verá el problema de una manera. Pero el problema no es que la imagen de hoy no sea bonita. Es que la imagen de hoy no es bonita. La imagen del domingo en el Rosal no es
tampoco
bonita.
Lo es,
la imagen del sábado del primer equipo no es bonita. Es que últimamente no es bonito nada.
La imagen de un aficionado.
De Salvador Chirino. Hay muchos temas que nadie sabe.
La imagen de un aficionado denunciando a Cala tampoco es bonita.
Pero te digo una cosa. Tú dices, hay muchas cosas. Pero mira, si Chirino, después de creo que han sido 20 años lo que se ha llevado delegado, dice, no sé, se va del club, tío. Al club no le cuesta nada hacer un comunicado, un tuit dándole las gracias.
Claro, que esto no es nada nuevo, Jesús. Esto lo hemos hablado,
tío,
ya.
Yo creo que es de lógica, ¿no?
Más allá de quien tenga razón o no, el tema de Chirino.
No,
venga, vamos poniendo como un abogado del diablo. Estoy con Jesús, lo que acaba de decir.
Por lo menos aquí
se le han hecho homenaje a Cala cuando se retiró. A Augusto, lo de Augusto fue a Cifuentes, o sea, se le han hecho unos más merecidos que otros. Por ejemplo, el de Cifuentes, pues mira, ha jugado un montón de años.
¿Y el de José Mari?
El de José Mari, claro, tal, claro. Pues mira, lo veo. El de Augusto me pareció exagerado, ¿no? Lo siguiente exagerado, si hay algo. Pero que
de esto hemos hablado aquí hace 2 años o 3 años.
¿Cuándo se fue Salvi?
Igual.
Y hemos hablado cuando se fue el Choco. Y aquí el club ahora mismo, en esos temas...
Negredo.
Negredo, otro. El club en esos temas no trabaja como un club de fútbol, trabaja como una persona. Y el club tiene que tener una imagen y tiene que darle una imagen a sus aficionados. Que un club de fútbol no soy yo, no es el Manolo Vizcaíno Club de Fútbol o el Cala Club de Fútbol, el que sea, ¿no? El Cádiz es el Cádiz y se debe a los cadistas. Y los cadistas, yo supongo que a la gran mayoría de cadistas le gustaría que a Salvi se lo hubiese despedido con los honores que se merecía, por mucho que en la última parte emborronara mucho su carrera aquí, lo que quiera. Estuvo aquí de segunda vez a primera y hizo la carrera que hizo aquí. Que al Choco, por mucho que al final lo fastidiase, se le despidiese mínimamente, a Negredo se le despidiese mínimamente, a Chirino se le despidiese mínimamente. Es que es la forma de proceder de un club. Pero aquí pues ya sabemos, claro, que no
cuando,
es así.
Cuando tú debes de representar a la entidad, no representarte a ti mismo, ¿no? Porque incluso en el tema ocurrió, acuérdate, este verano, en la presentación del Trofeo Carranza, ni siquiera va al cadeno. Entonces, esas cosas están realmente muy, muy mal gestionadas, ¿no? Yo creo que eso nos duele un poquito a todos. Te digo una cosa, que si el Cádiz estuviera primero o segundo luchando para ascender directo, todo esto pasaría a un plano...
Claro, aquí al final...
Al final es que se junta a todos.
Dejame hacer un alto y seguimos.
Deportes. COPE Cádiz. Deportes. Estar informado.
Aquí seguimos en el Tertulión, hoy martes, con Alfonso Armayo Bubu, con Jesús Huerto, Jesús de la Sierra y Álvaro Yesca, que sigue vivo en algún lado de la...
De la emisora.
De la emisora, bebiendo agua. Perdona, que te cortaba, Huertos. Te cortaba eso que estabas comentando antes.
No, lo que te comentaba, ¿no? Que si el equipo fuera como un tiro, jugar al fútbol de categoría, estuviéramos arriba...
Pues pero claro, eso es así, eso es así también.
Hecho fútbol.
Pero bueno.
Pero Jesús, en el fútbol, es cierto, y estoy muy de acuerdo contigo, que en el fútbol siempre mandan los resultados.
Claro.
Yo recuerdo el año de primera, el último año de primera, que al principio de liga, que estuvimos perdiendo y se liaron problemas con los baños, problemas con los accesos. Sí. Después empezamos a ganar y ya no existían esos problemas, porque al fin y al cabo el fútbol es así. Pero si sabes que llevas 2 años dándole solamente disgusto a la afición, por lo menos cuida lo extradeportivo, ¿no? Que es fácil de cuidar, ¿sabes? Si vas ganando y te puedes permitir el lujo de... Que no debería, ojo.
No, para
que no
nada,
debería.
Para nada. Pero
te lo puedes permitir. Claro. Pero si lo deportivo va tan rematadamente mal, por lo menos cuida lo extradeportivo.
Pero, sí. pero es que ni lo extradeportivo, que yo... A ver, que ha salido esto de la inspección. Pero pueden salir varias cosas más, ¿eh? Lo de Nomadar y el Nasdaq, eso apesta tela.
Y yo, Álvaro, que hay un montón de cosas que apestan, pero que a mí todo eso, a mí bueno, personalmente,
sí, pero cuando
lo que me preocupa es que se gane el viernes.
Claro, pero cuando la parcela deportiva va mal, la institucional va mal, la económica va mal y no ganamos, al final tú dices, vale, nos mantenemos. ¿Y dónde está el dinero para el año que viene? Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Renovar a Isa? ¿Renovar a Ale? ¿Renovar al otro? ¿Renovar al otro? ¿Vamos a seguir con la misma plantilla? Porque esto tiene pinta.
Espero que no.
Pues esto tiene pinta de seguir con la misma plantilla, ¿eh?
Vamos a ver. Jesús, perdona, que sí, quieres no, decir algo.
Sí.
Pero tú cortas a esta gente, Jesús. Tú no te de corte.
Completar un poquito, ¿no? Digamos, la información que a mí más me atañe el tema de fútbol. Yo desconozco el trasfondo que hay de todos estos temas que hemos hablado, porque sinceramente puedo tener mi opinión más o menos fundada, pero no conozco la raíz de la problemática. Yo lo que sé que la temporada ya comienza doblada, ya comienza, lógicamente, con el descenso. La apuesta por Paco López, que no parecía mala desde un principio, también se tuerce por diversos problemas, y la llegada de Garitano con esa racha de los 10 partidos famosos y demás es, digamos, el oasis que hemos vivido esa temporada, ¿no? Que ha sido, yo creo, el periodo de tiempo donde ha habido más Pax Romana más en ese tiempo, ¿no? de la época, ¿no? De que nos atañe ahora. Donde el Cádiz ha conseguido en tramos casi el 70% de los puntos, una reacción extraordinaria, y ahí parecía que se olvidaba todo, ¿no? El resultado acompaña y ahí no ha habido, digamos, más problemas que ese. Unido a eso, al mercado de invierno, que yo creo que ha sido el punto, digamos, de la...
Este mercado de invierno, el mercado de invierno, el mercado de verano...
Sí, pero digo futbolísticamente, por eso. A nivel, digamos, de la apuesta que hacía el equipo, ¿no? Que hacía el club. Fichando a dos jugadores de primera ref, confiando...
Ah, nombra, me cago en invierno y casi te carga a rematar, Álvaro, tú.
Ha entrado frío.
Que es normal.
Sobre todo porque más que hemos visto a Mario Climent. Pero hay que reaccionar, lo hemos visto.
Jesús, sí. Perdona, un dato importante a lo que estás diciendo. El mercado de invierno es muy malo, uh-huh. Pero además se da la circunstancia de que el entrenador había pedido cosas.
Claro.
Porque si la directiva te dice, no, es que a mí el entrenador no me ha pedido nada.
Claro, es que es representativo porque después sale Juanjo Lorenzo en rueda de prensa y comenta eso, que se apuesta por lo que hay y que el factor, digamos, primordial es la permanencia.
Que no hay un duro.
Claro. Eso es la conclusión a la que da igual que no haya un duro, que lo que no hay es trabajo, que sin dinero se firma. Porque Mario Climent ha costado 100.000 euros y firma. Y mira el rendimiento que está dando Mario Climent. Lo que pasa es que para eso hay que trabajarlo. Y lo mismo que
para
ha hecho con Mario Climent.
Hay que trabajar y prescindir de muchos coleguitas que están dentro del vestuario. Porque ¿quién diría que el sobrino se merecía una renovación?
A mi sobrino no me sobra la plantilla ni de
los jugadores. Espera un momentito. Espera un momentito.
Sobrino sí.
Vosotros en julio, yo no, a nadie le leí. Estoy de acuerdo con la renovación de sobrino.
A mí me lo podría haber leído.
A mí también.
A Fede, lo mismo.
Y al Caray incluso también yo.
Y ahora mismo se está hablando hasta de renovar a Isa.
Sí, ¿no? Está a punto de aceptar la renovación. Lo cual me parece, viendo el nivel que está dando y viendo la progresión descendente que está teniendo, me parece increíble. Pero es que yo estoy con Álvaro, en que a mí este año ya me preocupa un poco menos porque creo que lo vamos a salvar. Me preocupa mucho el año que viene. Yo es que no confío nada.
El año que viene tiene el CAE todavía ayuda al descenso,
bueno,
¿eh? Hay que recordar.
Este año la ha tenido.
La ha tenido y el año que viene porque no va a ascender. La tiene. Pues
yo creo que estando en la situación que estamos, preocuparte del año que viene, me parece que no tiene mucho sentido, porque es que estamos a 7 puntos.
Este año se va a salvar, Bubu.
Bueno, se va a salvar, llevamos diciendo todo el tiempo.
Porque los adversarios que tenemos abajo son muy poco adversos, la verdad. Porque vamos, que a mí, que el otro día no el Dense no sea capaz de ganar el campo del Ferrol, me parece que prácticamente le da la puntilla. Es que es un partido que tiene que ganar. Entonces, los de abajo van a descender, tres ya están descendidos.
Hombre,
y
las dos victorias del Sporting nos ha hecho mucho bien.
Claro, nos ha hecho mucho bien, sobre todo porque el Sporting va a venir aquí bastante más relajado
priori,
que si no hubiera sacado esas dos
relajado,
victorias.
A priori.
Pero
a
si
priori,
el problema del Cádiz nunca es el rival, si el problema del Cádiz siempre es el
Cádiz.
Es el Cádiz.
Y el Cádiz cuando se ponen, estos futbolistas,
mira,
cuando se ponen a competir, estos futbolistas, si han destacado por algo en el mundo del fútbol, es porque han tenido una competitividad superlativa.
Correcto.
La grandísima mayoría de la plantilla. No han destacado por la técnica, no han destacado por un despliegue técnico espectacular. No, han destacado por tener una competitividad por encima de la media. ¿Qué pasa? Que cuando no tenemos...
Hambre, bubu, y por tener hambre,
y por tener hambre, efectivamente. Cuando tenemos un equipo lleno ya de futbolistas sin hambre, sin ilusión, y que prácticamente... a ver, que ningún funcionario se enfade, pero que prácticamente son funcionarios del fútbol la gran mayoría de la plantilla ahora.
Funcionarios a punto de jubilarse, de los que dicen.
Déjalo, quita la palabra funcionario y pon acomodado.
¿Acomodado? ¿Sí? ¿Acomodado?
Sí, que no quiero que llame ahora
el otro sindicato. El otro día le conté que Alcaraz solamente intentó un pase en profundidad y lo perdió. Uno intentó.
Y después hay jugadores, ya que mencionaba Jesús de la Sierra antes el tema de lo que dijo Juanjo Lorenzo, de que se apostaba por los que había otra vez, que es que están desaparecidos ya en combate. O sea, Fali, Escalante, que el otro día jugó unos minutitos y tal. Bueno, Brañano Campo...
Dilo.
Brañano Campo ni está, ni se le espera ni al lado. Vamos,
Brañano Campo es un jeta.
Vamos, Brañano
Campo. Se está llevando los billetes por la cara.
Brañano Campo ni está ni se le espera. Pero ya esos jugadores, es que ya para mí es que no tienen... Pero el problema es que, por ejemplo, uno de ellos a Fali se la renovaste este mismo año. También, por ejemplo. Pero que ya esos jugadores ni está ni se les espera.
Vamos a ver, Rubén. A mí el caso de Fali, yo voy un poquito a contracorriente en esto. A mí Fali, sinceramente, para la plantilla del año que viene, no me molesta. Porque es un central que dentro del área lo hace bien, un central que sabes cómo es, que bueno, que como cuarto central o tercer central está ahí y te puede cumplir.
Ahora mismo el quinto, ¿eh?
Bueno.
El quinto no, el quinto Luis Hernández.
Bueno. Pero,
que Luis Hernández, ¿verdad? Que Luis Hernández.
Que también está. Pero para mí hay cinco futbolistas y, vamos, Jesús dice que habla de fútbol, pues mira, te voy a decir cinco nombres, a ver si estás de acuerdo. Cinco nombres que para mí son indispensables que el año que viene no sigan en la plantilla.
Que no sigan.
Uh-huh. Gonzalo Escalante, Brian Ocampo, Rubén Alcaraz, Fede San Emeterio y Roger Martí. Cinco futbolistas. A esos cinco futbolistas el Cádiz tiene que quitárselos de en medio. Como sea. Si palmas pasta y te has equivocado, amigo. Pero esos cinco futbolistas tienen que quitárselos de en medio. Y tienen que venir jugadores con hambre, con proyección. Jugadores que todavía tengan una carrera por delante. Tipo Alberto Reina. Jugadores como los que están dando hoy en día el resultado, Rubén, porque los que están manteniendo al equipo y los que están sosteniendo al bloque son Mario Climent,
de todos los que ha nombrado Boyan, tú, de todos los que ha nombrado tú, todos tienen contrato para el año que viene.
Por eso digo que te los tiene que quitar de en medio.
Todo.
A Carlos Fernández no tienes que quitártelo de
en
medio.
Que
porque
más
vuelve. Hecho,
a Fede le queda un año, por ejemplo, de los que tú has nombrado,
Y al Alcaraz también.
A Ocampo le queda un año.
Y a Ocampo también.
Y a Ocampo, ¿ves dónde lo colocas?
A Sudamérica, no.
Esos cinco.
San Emeterio renovó el verano pasado. San Emeterio renovó el verano pasado. En julio.
Esos cinco futbolistas. Tú te quitas a esos cinco futbolistas. Y traes a cinco futbolistas con hambre. Y la plantilla da un vuelco general.
Por lo menos cinco que vengan para ser titulares. Para ser titulares.
Es que, Álvaro, en principio, por ejemplo, Mario Climent no venía para ser titular y se hace con la titularidad. ¿Por qué? Porque es un futbolista con proyección. Entonces tú tienes que tener controlado el mercado de la primera ref, tienes que saber dónde tienes que ir a buscar. Tú lo que no puedes hacer ahora es decir, bueno, este que más o menos ha dado dos partidos, bueno, tú tienes que tener un control
los futbolistas
sobre todo
del
eso. Y eso no lo
y
tiene
Y año
nadie.
Tras año el Mirandés queda bien. No sube, se queda ahí.
Porque se hace una buena labor.
Pasa apuradito,
y eso
pero...
no se hace aquí. Eso no se hace aquí. Vamos
pero
a ver.
Yo, no, yo, fíjate lo que te digo. Yo no creo, vamos a ver, no vamos a ser los más tontos de Europa. Yo no creo que el Cádiz tenga una dirección deportiva incapaz. Yo no me la creo.
Inepta.
Yo no me lo creo.
No, no.
Yo
estoy
no me
con
lo
eso.
Creo. Yo no me lo creo.
No es problema de la dirección
¿Cómo
deportiva.
¿Cómo va a ser Juan Lorenzo gastado en Real Madrid, hasta en el Valladolid? Ha estado en el extranjero, o sea, un profesional de fútbol, con su red que tendrá de ojeadores, de edad. No es un inepto, no puede serlo. Otra cosa es que su trabajo ya tenga problemas para ejecutarlo por cuestiones económicas, por cuestiones...
No, Jesús. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Su trabajo está supeditado a la decisión de Manolo Vizcaíno.
Por los motivos que sean, que lo desconozco. Por
él seguro. Hace... Juanjo Lorenzo, o Cala, o Enrique, o los que estén en la dirección deportiva, hacen su trabajo y hacen su informe y ven a futbolistas y veo a este y veo al otro. Y el que decide, como lo ponen los contratos, ¿no? Que es director deportivo del Cádiz, ¿no? El que decide es Manolo Vizcaíno. Si Manolo Vizcaíno no le hace caso a la gente que en teoría tiene que hacérselo, no es problema de no es ineptitud de la gente.
Claro, está claro. Eso es
os hago una última para acabar. Os pido a cada uno. Empezó por Jesús de la Sierra. ¿Esto ya está casi hecho, lo de la permanencia, Jesús, o crees que no, todavía no?
Todavía no. Depende mucho del partido del viernes. Y aún más lo veo más allá. Es decir, si por ejemplo el Cádiz logra la victoria, prácticamente sí, prácticamente. Si el Sporting gana aquí, estaremos ante el inicio de la Tercera Guerra Mundial una vez más. Y si empata, pues dependiendo de los resultados de los demás equipos, todavía quedan muchas jornadas y muchos puntos en juego para que haya todavía problemas.
Mi enfrentamiento directo y tal. La misma, Álvaro, te pregunto a ti.
No está hecho.
No está hecho.
Esto no está hecho. O sea, que no se relajen, que esto no está hecho.
Bubu.
Y de todas formas, aunque esté hecho, tienen que terminar.
De manera digna la temporada, estoy de acuerdo.
Pero que va a estar hecho. O sea, que va a estar
hecho.
Que
no está hecho.
Aquí en la 2007-2008 parecía que estaba hecho hacía un mes antes. Y nos fuimos para abajo. De estar hecho, nada. Gana el viernes y empata dos partidos y entonces estará hecho.
Pues Jesús, sí, Huerto.
Yo pienso igual, hecho no está. Está encauzado por demérito de los demás más que por méritos propios.
Ojo, también es, pues verdad. Oye, se han dicho cositas, ¿no? Que aquí cada uno decís lo que os da la gana, ¿no?
Sí.
¿No? Lo digo sin ironía, que cada uno dice lo que os da la gana.
El día como que tú me digas de qué tengo que hablar y que
no vendrás
que
decir, más. No, y tú llevas ya aquí por lo menos más de 10 años, ¿no?
15 años.
Pues fíjate, 15 años viniendo aquí.
Pero no le queda mucho.
¿Eh?
Que no le queda mucho.
Viniendo así lo venga más, Álvaro.
Mejor.
En fin. Álvaro Yesca, Bubu, Jesús Huerto, Uso de Serra. Gracias a los cuatro.
Gracias.
Muchas gracias.
Adiós.
Sigue la tarde con Pilar García Muñiz. Hoy tiempo de juego porque hay jornada de liga de primera división. Más en cope.es/Cádiz. Llegamos a las 4. Adiós.